From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente.
Up to 7,500 Kurdish Peshmerga forces backed by US-led war.
Alrededor de 7,500 fuerzas Peshmerga kurdas lanzaron una ofensiva contra el autodenominado Estado Islámico en el norte de Irak con el apoyo de aviones de combate estadounidenses. La ofensiva intenta recuperar el monte Sinjar y las zonas aledañas del control del ISIS. La semana pasada, el ISIS capturó a decenas de miles de personas pertenecientes a minorías religiosas yazidíes en el monte Sinjar, lo que dio lugar a que el presidente Barack Obama autorizara ataques aéreos para evitar lo que denominó un posible acto de genocidio. Finalmente, cientos de miles de yazidíes huyeron y muchos fueron violados, asesinados o esclavizados por el ISIS. La ofensiva también procura cortar una ruta de abastecimiento clave del ISIS entre Siria y la ciudad iraquí de Mosul, que está en manos del ISIS. Miles de personas marcharon el miércoles en Kabul, la capital de Afganistán, llevando los ataúdes de 7 rehenes de la etnia Hazara que fueron decapitados por el ISIS. Los manifestantes solicitaron la renuncia de gobierno del presidente Ashraf Ghani y lo acusaron de no responder en forma adecuada a la violencia contra civiles en Afganistán. En el Líbano, el autoproclamado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de uno de los peores ataques en Beirut en años. El jueves, al menos 43 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un doble atentado suicida en un bastión del movimiento político libanés Hezbollah. Los responsables atacaron durante la hora pico en un aparente intento de maximizar la cantidad de muertos civiles. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura de los atentados en Beirut. El Pentágono afirma que se está evaluando si un ataque aéreo estadounidense mató a Mohamed Mugassi, un ciudadano británico kuwaití, miembro prominente del ISIS, a menudo llamado yihadista John. Un funcionario no identificado dijo a Fox News que estaba 99% seguro de que el ataque aéreo cerca de Raqqa, Siria, había matado a Mugassi. Se cree que Mugassi, ex estudiante de informática en Londres, aparece en los videos que muestran el asesinato de los periodistas estadounidenses James Hawley y Stephen Sutton. El presidente Barack Obama se comprometió a realizar una investigación exhaustiva del asesinato de dos contratistas estadounidenses, dos jordanos y un sudafricano, perpetrado por un policía jordano en un centro de entrenamiento de la policía financiado por Estados Unidos en Amán. El asesino murió en el tiroteo. Otros cuatro, entre ellos dos estadounidenses, resultaron heridos. Se informó que los estadounidenses que murieron eran contratistas de la empresa militar Jin Corp, que trabaja para un programa del Departamento de Estado para entrenar a las fuerzas de seguridad palestinas. Obama denunció los asesinatos del lunes. Obama declaró:
una persona con uniforme militar realizó un ataque en un centro de entrenamiento en el que, al parecer, murieron dos o tres ciudadanos estadounidenses y otros individuos resultaron heridos. Obviamente, se está llevando a cabo una investigación exhaustiva. Tomamos esto muy en serio y trabajaremos estrechamente con los jordanos para determinar lo sucedido.
En Egipto, un destacado periodista y activista por los derechos humanos ha sido liberado tras su polémica detención este fin de semana. Hossam Bagat fue detenido tras haber publicado un informe sobre el procesamiento secreto de 26 oficiales militares acusados de conspirar para realizar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Su detención fue condenada a nivel internacional. Para más información sobre el caso, visite nuestra web democracynow.org/es. Amnistía Internacional pide que se investigue la muerte de un hombre palestino a manos de agentes encubiertos israelíes durante el allanamiento a un hospital de Hebrón el jueves y sostiene que el asesinato podría constituir una ejecución extrajudicial. El Ministerio de Salud palestino afirma que comandos encubiertos efectuaron 5 disparos contra Abdullah al-Salaldeh, luego de que este presuntamente intentara evitar que los agentes interrogaran a su primo, que se encontraba en tratamiento tras haber sido herido por fuerzas israelíes. Philip Luther, de Amnistía Internacional expresó que el hecho de que Abdullah Salah-Daj fuera baleado en la cabeza y en la parte superior de su cuerpo sugiere que se estaría ante una ejecución extrajudicial, además de un alarmante patrón de incidentes similares perpetrados recientemente por fuerzas israelíes en Cisjordania que ameritan una investigación urgente. Medios de prensa israelíes afirman que los agentes pertenecían al organismo de inteligencia israelí Jinbet, al ejército israelí y a la policía de fronteras. Uno de ellos iba presuntamente bajo la apariencia de una mujer embarazada. Yihad Jawar, director del hospital Al-Ahli, repudió el ataque. Yihad Jawar expresó:
constituye un claro quebrantamiento de todo precepto internacional y de toda ética relativa a los centros hospitalarios. Es bien sabido que los hospitales son un lugar seguro para todos. Por tanto, ¿qué hay que pensar cuando una unidad de agentes de seguridad encubiertos allana un hospital? Ingresaron como fuerzas de seguridad encubiertas, ni siquiera como soldados, para arrestar a uno de los pacientes que yacía herido en su cama. El crimen se tornó aún peor cuando hallaron a un acompañante del paciente, le dispararon 5 veces y lo ejecutaron en el hospital.
La Comisión Europea emitió nuevos lineamientos para el etiquetado de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados por Israel. En virtud de las nuevas normas, los productos hechos en asentamientos israelíes, considerados ilegales por el derecho internacional, deben llevar una etiqueta que diga hecho en asentamientos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se opuso a la reglamentación. Netanyahu expresó:
el etiquetado de productos del Estado judío por parte de la Unión Europea trae consigo oscuros recuerdos. Europa debería avergonzarse. Tomó una decisión inmoral. De los cientos de conflictos territoriales de todo el mundo, eligieron señalar el de Israel, únicamente el de Israel, mientras que Israel lucha de espaldas contra la pared contra una ola de terrorismo.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu finalizó su visita a Washington. Un día después de haberse reunido con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, Netanyahu se reunió con legisladores y pronunció un discurso ante el Center for American Progress, CAP, un grupo de investigación demócrata. Su aparición tiene lugar mientras correos electrónicos filtrados publicados por The Intercept demostraron que el CAP ha censurado a sus propios redactores sobre el tema de Israel. Se informó que Netanyahu solicitó a Estados Unidos la cifra sin precedentes de $5,000 millones en ayuda militar anual, un aumento con respecto a los $3,000 millones que Estados Unidos le proporciona en la actualidad. Antes de la visita de Netanyahu, Israel aprobó la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania, por lo que se construirán 2,200 nuevas unidades de vivienda. La decisión es similar a una medida adoptada por Netanyahu justo antes de la visita del vicepresidente Joe Biden a Israel en 2010. En un discurso pronunciado ante la Federación Judía de América del Norte, Netanyahu elogió la reunión mantenida con Obama y afirmó que Israel no puede tener un mejor amigo que Estados Unidos. Netanyahu declaró:
mantuve una excelente reunión con el presidente Obama en la Casa Blanca y agradezco profundamente su compromiso para mejorar la seguridad en Israel en un momento en que el Medio Oriente se está volviendo más peligroso que nunca. También quisiera decir que estamos de acuerdo en muchas cosas. Estados Unidos está proporcionando una ayuda indispensable a Israel, pero Israel devuelve esa ayuda casi diariamente con inteligencia y muchas otras cosas.
Estados Unidos. President Obama's rejected the Keystone XL oil pipeline. El presidente estadounidense Barack Obama rechazó el oleoducto Keystone XL, en lo que significó una de las mayores victorias del movimiento ambientalista hasta el momento. Tras años de indagación y una de las mayores campañas de los movimientos populares en décadas, Obama anunció el viernes que no permitirá el oleoducto Keystone durante su mandato. Obama declaró:
America is now a global leader when it comes to taking serious action.
Estados Unidos es ahora el líder mundial en lo que respecta a adoptar medidas serias para combatir el cambio climático y, honestamente, aprobar este proyecto habría socavado el liderazgo mundial. Y ese es el mayor riesgo que enfrentamos, la falta de acción.
El oleoducto Keystone habría trasladado 830.000 barriles de crudo al día desde las arenas arquitranadas de Alberta, Canadá, a las refinerías de Estados Unidos en la costa del Golfo de México. Tras el rechazo del oleoducto Keystone XL, grupos ambientalistas siguen oponiéndose a otros oleoductos y gasoductos en todo el país. En Nueva York, 9 personas fueron arrestadas cuando varios manifestantes bloquearon la entrada a un predio de depósitos en Montrose en protesta contra un oleoducto de Spectra Energy. Los manifestantes afirman que el oleoducto AIM recorrería 30 metros de la planta nuclear Indian Point y expondría a las comunidades locales a emisiones tóxicas. El lunes, cerca de 1,000 jóvenes activistas se congregaron en Washington, D.C., bloqueando partes de la ciudad para exigir que se adopten medidas contra el cambio climático y en defensa de la justicia racial y la inmigración. Bajo el lema «Nuestra generación, nuestra elección», las protestas reunieron a jóvenes del movimiento ambientalista por los derechos de los inmigrantes y Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español. Mientras tanto, la Organización Meteorológica Mundial dijo que los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron niveles históricos el año pasado. El 30 de noviembre comenzarán las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático en París con el objetivo de alcanzar un acuerdo mundial sobre el clima. Democracy Now! Estará en París durante las 2 semanas de negociaciones. El Banco Mundial advierte que para el año 2030 el cambio climático podría dejar a más de 100 millones de personas a la extrema pobreza. El nuevo informe prevé que la sequía, el clima extremo y la propagación de enfermedades como la malaria provocarán conmoción social. Mientras se realizan advertencias sobre el cambio climático y el clima extremo, Yemen ha sido azotado por un segundo e inusual ciclón. Al menos una persona murió y miles huyeron. La tormenta ocurrió menos de una semana después de que otro ciclón matara a 11 personas y provocara el volumen equivalente a 10 años de lluvias en 2 días. El grupo bipartito de legisladores de la Cámara de Representantes está solicitando al Congreso que vote sobre el aumento de la participación de Estados Unidos en las guerras de Irak y Siria. Más de un año después de que Estados Unidos lanzara ataques aéreos contra el autodenominado Estado Islámico, el Congreso aún no ha votado sobre la autorización del uso de la fuerza. El gobierno de Obama ha realizado la polémica afirmación de que sus acciones están permitidas en virtud de una votación del Congreso de 2001, mediante la cual se autorizó el uso de la fuerza contra Al-Qaeda. La carta abierta para solicitar una votación fue firmada por miembros de ambos partidos, como los congresistas demócratas Barbara Lee, Jim McGovern y John Lewis, y miembros de la coalición de Freedom Caucus. Los legisladores afirmaron que no están de acuerdo en los principios políticos, pero comparten la convicción de que ya es hora de votar sobre las guerras.
Está previsto que el presidente Obama promulgue un amplio proyecto de ley relativo al gasto militar, aunque el mismo limita los traslados de prisioneros desde Guantánamo. La ley de autorización de defensa nacional aprobada por el Senado el martes extiende la prohibición del traslado de los prisioneros de Guantánamo a prisiones en Estados Unidos y establece nuevas restricciones a los traslados hacia otros países, entre ellos Libia, Siria, Yemen y Somalia. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, afirmó que es altamente probable que Obama promulgue la medida de todos modos.
Nuestra opinión en relación a esas disposiciones en particular no ha cambiado y lo que el presidente cree, sin embargo, es que existen varias disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, que son importantes para dirigir y proteger el país. Por eso es de esperar que el presidente promulgue la NDAA cuando llegue a su despacho, pero en los hechos ello no refleja ningún cambio en nuestra postura ni en la intensidad de nuestra postura sobre la necesidad de cerrar la prisión de la Bahía de Guantánamo y la necesidad de que el Congreso realmente coopere con nosotros para poder hacerlo.
Está previsto que el gobierno de Obama revele esta semana su largamente esperado plan para cerrar Guantánamo.
Las acciones ejecutivas del presidente Obama en relación a la inmigración sufrieron otro revés ante la justicia. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ratificó una medida cautelar previa que impedía la aplicación de un plan para amparar a unos 5 millones de personas de la deportación. La demanda fue presentada por estados con gobernadores republicanos que se oponen a los programas tendientes a proteger a los padres de ciudadanos estadounidenses y a personas indocumentadas que ingresaron al país siendo menores de edad. El gobierno podría apelar la decisión ante la Corte Suprema. En noticias relativas a la campaña electoral, el precandidato presidencial republicano Donald Trump presentó Saturday Night Live en medio de protestas por comentarios en los que calificó a los inmigrantes mexicanos de violadores. Casi 150.000 personas suscribieron una petición en la que solicitan a NBC que vote a Trump. Brent Wilkes, de la organización League of United Latin American Citizens, se encontraba entre quienes se manifestaron ante los estudios de NBC el sábado. Wilkes expresó:
creemos que es una persona racista e intolerante. Ha pronunciado algunas palabras muy hirientes contra la comunidad latina. Nos ha calificado de asesinos, violadores, delincuentes y traficantes de drogas. Y ha solicitado la deportación masiva de los 11 millones de inmigrantes indocumentados, la construcción de un muro más grande que la Gran Muralla China a lo largo de la frontera con México y la finalización del derecho a la ciudadanía de los hijos de extranjeros nacidos en el país. Creemos que las opiniones de Donald Trump acerca de los latinos están cargadas de odio y su accionar respecto a los latinos sería extremadamente perjudicial para millones de familias de origen latino en este país.
Mientras tanto,
el presidente Barack Obama criticó los planes del precandidato presidencial republicano Donald Trump de deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Obama habló con George Stephanopoulos de ABC. George Stephanopoulos le preguntó.
Donald Trump está hablando de historia, pretende traer el regreso de la operación Wetback, en español Operación Espalda Mojada, del presidente Eisenhower y la fuerza de deportación. ¿Qué implicaría eso?
El presidente Obama expresó.
Bueno, creo que el nombre de la operación ya dice algo acerca de los peligros de mirar hacia atrás. Piensen en las imágenes que aparecieron en las pantallas del mundo entero cuando arrancábamos a los padres de sus hijos y los enviábamos ¿a dónde? A centros de detención y luego sistemáticamente los sacábamos del país. Nadie cree que eso sea razonable y lo que es más importante, no es así como somos nosotros los estadounidenses.
Las críticas del presidente Obama a Trump tuvieron lugar a pesar del hecho de que durante la presidencia de Obama se deportó a más de 4 millones de personas, es decir, más que durante el gobierno de cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. Anoche se celebró el cuarto debate presidencial republicano en Milwaukee, Wisconsin. La primera pregunta de la noche trató sobre los manifestantes que se congregaron fuera del lugar del debate para exigir un aumento del salario mínimo a $15 la hora. Donald Trump, Ben Carson y el senador de Florida, Marco Rubio, rechazaron el aumento del salario mínimo. Trump dijo que los salarios ya son demasiado elevados. Donald Trump declaró.
Taxes too high, wages too high.
Los impuestos son demasiado elevados, los salarios son demasiado elevados. No vamos a poder competir con el resto del mundo. Lamento decir esto, pero debemos dejar las cosas como están. La gente debe salir, trabajar mucho y acceder a ese estrato superior.
Las afirmaciones de Trump se producen al tiempo que los trabajadores de los restaurantes de comida rápida realizaron una huelga en cientos de ciudades del país para exigir un salario mínimo de $15 la hora y derechos sindicales. En Nueva York, la camarera Gabrielle Hatcher dijo que el movimiento tiene amplio apoyo. Hatcher declaró. Tenemos apoyo para muchas cosas diferentes. Sé que miembros de la campaña One Fair Wage están aquí. Sé que Black Lives Matter está aquí. Creo que algunas personas se preguntan por qué están aquí, pero la justicia racial y económica son dos caras de la misma moneda. No me han ascendido a puestos mejor remunerados por ser una mujer de color. Me rechazaron en restaurantes elegantes porque solamente contratan a camareros hombres. De modo que son dos aspectos del mismo problema. No hay espacio para el crecimiento en este momento y creo que eso debe y puede cambiar. Los trabajadores que sirven la comida del Capitolio de Estados Unidos participaron en la huelga nacional del martes. A ellos se sumó el senador de Vermont y candidato a la presidencia del Partido Demócrata, Bernie Sanders, que apoyó el pedido de los trabajadores de un salario mínimo de $15 la hora. Hillary Clinton ha instado a aumentar el salario mínimo a $12 la hora. Student protests are sweeping the nation. Se están registrando protestas estudiantiles en varias partes de Estados Unidos. El jueves, estudiantes de más de 100 campus universitarios se manifestaron de costa a costa contra el racismo institucional, así como en contra de la creciente deuda estudiantil. Los estudiantes se congregaron en la Universidad de Columbia, Nueva York, las universidades Smith en Massachusetts e Ithaca en el estado de Nueva York y la Universidad de Kansas, entre otras, declarando su solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Missouri y exigiendo abordar el racismo en sus propios campus. Esto se produce en el marco de una jornada de protesta estudiantil en más de 100 campus llamada Million Students March, marcha de un millón de estudiantes en español. Las demandas de los estudiantes incluyen la cancelación de la deuda estudiantil en su totalidad, universidad pública con matrícula gratis y un salario mínimo de $15 la hora para los trabajadores del campus. Esto ocurre al tiempo que la Universidad de Missouri ha nombrado a un profesor de derecho afroestadounidense para el cargo de presidente interino del sistema universitario tras la dimisión del expresidente Tim Wolf a principios de esta semana en medio de grandes protestas por el racismo en el campus. El nuevo presidente, Michael Middleton, habló de la necesidad de aprender la historia nacional. Middleton expresó:
I don't blame white people. Who don't understand.
No culpo a los blancos que no comprenden, culpo a nuestra historia desagradable y creo que es importante que aprendamos historia y la entendamos para poder superar esa historia y para construir la institución y el país que nos imaginamos en lugar de la institución y el país que tenemos ahora.
El presidente Tim Wolf y el rector del campus de Columbia, R. Bowen Loftin, anunciaron su dimisión luego de que estudiantes de color del equipo de fútbol se sumaran a las crecientes manifestaciones. Tras las renuncias, estudiantes de posgrado marcharon el martes y prometieron mantener la lucha por la justicia racial en los predios universitarios. Mientras tanto, el jueves, algunos profesores cancelaron sus clases en la Universidad Históricamente Afroestadounidense Howard, en Washington, D.C., después de que una persona que dice ser estudiante de la Universidad de Missouri hiciera una amenaza violenta contra los estudiantes de Howard. El autor dijo en un foro de comentarios en Internet que mataría a cualquier estudiante afroestadounidense en el campus de Howard el jueves y escribió, después de todo, no es asesinato si son de color negro. En un correo electrónico a los estudiantes, el presidente de Howard, Wayne Frederick, dijo que la universidad es consciente de la amenaza y que la seguridad se ha incrementado en todo el campus. Las amenazas se produjeron un día después de que dos estudiantes universitarios blancos fueran arrestados por presuntamente publicar amenazas en medios sociales contra los estudiantes de color en la Universidad de Missouri. Las amenazas escritas incluyen: mañana voy a actuar en legítima defensa y le dispararé a todas las personas negras que se me crucen, y voy a disparar a todas las personas negras mañana, así que prepárense.
En otras noticias,
el Departamento de Justicia anunció que ningún agente fronterizo enfrentará cargos por su participación en la muerte de un inmigrante mexicano que tuvo lugar cerca de San Diego, aunque filmaciones de testigos presenciales revelan que los agentes lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas con pistolas Taser. El incidente ocurrió en mayo de 2010, cuando Anastasio Hernández Rojas, de 32 años de edad, fue capturado al intentar ingresar en Estados Unidos desde México. Hernández Rojas había vivido anteriormente en Estados Unidos durante 25 años y era el padre de 5 hijos nacidos en Estados Unidos. En democasinao.org/es podrá encontrar más información acerca del caso. El mundo. Sweden has introduced new border controls as refugees from Syria. Suecia estableció nuevos controles en las fronteras al tiempo que refugiados de Siria, Irak y de otros países procuran ingresar al país. Se espera que este año lleguen a Suecia cerca de 200.000 personas, cifra per cápita mayor que en cualquier otro país de la Unión Europea. Por otra parte, soldados de Eslovenia comenzaron la construcción de una cerca de alambre de púas próxima a la frontera con Croacia, en un intento por detener el ingreso de refugiados, y 14 refugiados, entre ellos 7 niños, se ahogaron cerca de las costas de Turquía mientras intentaban llegar a Grecia. En una derrota para la austeridad en Portugal, una alianza de partidos de izquierda forzaron a renunciar al gobierno de centro-derecha a menos de 2 semanas de su asunción. Legisladores del Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda se unieron para votar en contra del programa de austeridad del gobierno, lo cual obligó al gobierno a presentar su renuncia automáticamente. Está previsto que el líder del Partido Socialista se convierta en el próximo primer ministro. La aerolínea alemana Lufthansa canceló casi un tercio de sus vuelos luego de que un tribunal alemán rechazara una iniciativa tendiente a detener una huelga de los trabajadores tripulantes de cabina. La huelga comenzó el pasado viernes por salarios y condiciones de retiro. Integrantes del Parlamento de la región española de Cataluña votaron a favor de la independencia y aprobaron un plan por el que se observaría su separación de España dentro del transcurso de 18 meses. El presidente español, Mariano Rajoy, prometió que se opondrá a la medida ante la justicia y expresó que Cataluña no se va a ningún sitio. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto estuvo de acuerdo con mantener un debate sobre la marihuana luego de que la Suprema Corte de Justicia de México abriera camino a la legalización. En una medida de repulsión a la guerra contra las drogas apoyada por Estados Unidos, el tribunal determinó la semana pasada que 4 personas que pretendían cultivar marihuana para uso personal podrán hacerlo. El lunes, el presidente Peña Nieto dijo estar abierto a mantener un debate. Peña Nieto anunció
que para mí no sería deseable ni estoy en favor de una eventual legalización en el consumo de la marihuana. Pero esta posición tampoco riñe con la aceptación que personal y convicción personal que tengo para abrir un debate. Y un debate que científicamente, con argumentos sólidos, nos permite eventualmente arribar a otra posición.
La violencia vinculada a las drogas ha provocado la muerte a más de 100.000 personas en México desde el comienzo de la guerra contra las drogas durante la presidencia de Felipe Calderón en el año 2006. En Haití, meanwhile, protests have erupted over alleged voter fraud. Mientras tanto, en Haití surgieron protestas por supuesto fraude después de que los resultados iniciales de las elecciones del mes pasado señalaran que habrá una segunda vuelta. En Birmania, el partido a favor de la democracia encabezado por la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha ganado 348 escaños en el Parlamento, suficiente para alcanzar la mayoría parlamentaria y el poder de seleccionar al próximo mandatario del país. Las elecciones nacionales del domingo han expulsado del poder al partido apoyado por los militares, que obtuvo apenas 40 escaños. Cuando se reúna el nuevo Parlamento en enero, será la primera vez desde 1962 que los líderes militares no controlen el gobierno de Birmania. Aung San Suu Kyi no puede ser candidata a la presidencia en virtud de la constitución redactada por los militares. Naciones Unidas advierte que Burundi, país situado en el este de África, se encuentra al borde de la catástrofe en medio de temores de un posible genocidio. Los hechos de violencia estallaron este año cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció lo que para muchos constituyó una candidatura inconstitucional para un tercer periodo de gobierno, tras lo cual obtuvo la reelección en el mes de julio. La violencia registrada posteriormente ha provocado la muerte de al menos 240 personas y ha impulsado a más de 200.000 personas a huir del país. Y en el día de hoy se conmemora el vigésimo aniversario de la ejecución del activista nigeriano Ken Saro-Wiwa. Saro-Wiwa encabezó el movimiento contra las prácticas petroleras de Yell en la región de Ogoni. El territorio de Ogoni estaba atravesado por oleoductos y el cielo nocturno se veía iluminado por estallidos de gas del tamaño de un edificio. A pesar de numerosas protestas internacionales, Saro-Wiwa fue ahorcado durante la dictadura que gobernaba el país tras un juicio simulado junto a otros 8 activistas por los derechos de Ogoni. El aniversario de la muerte de Saro-Wiwa tiene lugar al tiempo que Amnistía Internacional afirma que algunas zonas del delta del Níger continúan altamente contaminadas por derrames de petróleo, años después de que Yell afirmara haber llevado a cabo su limpieza.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.